Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente a este espacio, Caminando con el Papa Francisco, recordando su visita a nuestro país, pero sobre todo intentando que su mensaje no quede en el olvido. En esta ocasión nos vamos a reunir con tres jóvenes que desde su experiencia nos van a comentar qué tanto hemos progresado o no de estas realidades de la visita del Papa Francisco y a ver si hemos colocado en la vida práctica su mensaje. Nos vamos a presentar, vamos a empezar por las damas.
Mi nombre es Camila Rico, estudiante de la Universidad Sergio Arboleda, católica, perteneciente a una comunidad llamada Asamblea Santa.
Jairo Rincón, ya he tenido la fortuna y posibilidad de acompañarles en el programa y bueno, es una bonita oportunidad nuevamente estar con ustedes.
Brian Villamil, yo soy parte del equipo de la Pastoral Universitaria de Uniminuto Bogotá Calle 80 y es un gusto volverlos a acompañar aquí en este programa.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor.
Vienes como lluvia en el desierto, dando la esperanza a nuestro pueblo.
Llenos de alegría, Colombia te recibe hoy unida.
En medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro canto.
Te esperábamos con las puertas abiertas y nuestras almas dispuestas a recibir tu bendición. Nos traes luz, nos traes paz.
Papa Francisco, el mensaje que nos dejó básicamente era la construcción de la paz a partir de las personas y sobre todo que no perdiéramos la esperanza, pero vamos a hacer un poco de análisis de, no del viaje como tal, ni de su mensaje, sino de las realidades de hoy. Brian, ¿en qué andamos? ¿Cómo está Colombia en estos momentos en que nos acercamos a un proceso político muy interesante que de todas maneras nos estamos jugando el futuro del país?
Bueno, estamos en una polarización muy fuerte, muy pasional, y cuando digo pasional nos estamos dejando llevar por ideologías que no construyen sino que destruyen, ideologías ni siquiera con fundamento sino simplemente de las mentiras que nos encontramos tal vez en redes sociales, de las noticias parcializadas que nos venden los medios de comunicación, y eso nos ha llevado a generar unas pasiones, unos odios entre nosotros y a polarizar el país. Es decir, el Papa vino, mantuvo el país en calma el par de días que estuvo aquí en Colombia, la semana que estuvo aquí en Colombia, pero después de que se fue el Papa, otra vez volvimos a ser perros y gatos.
Sí, a ese respecto, las disputas se siguen manteniendo sobre los mismos niveles, me explico. El odio, la venganza, la ira, que fueron exacerbadas desde hacía un buen tiempo a través del tema del plebiscito. La gente estaba muy indignada y se logró a través de los procesos políticos exacerbar mucho más esos sentimientos.
Sí, de hecho creo que se nos olvida lo que el Papa nos ha dicho, y es que el esfuerzo de la paz debía hacernos huir de la tentación de la venganza, ¿sí? De los intereses particulares de los intereses individuales a corto plazo, y bueno, parece que todo esto se nos ha olvidado, como si tuviéramos una mente de tan solo unos días. El Papa tomó su vuelo hacia Roma y hemos vuelto a ser los mismos de antes. Entonces, quizás fue una visita fugaz, bastante profunda para muchos, pero lo realmente esencial se está dejando pasar por alto.
En el caso de las mujeres, el mensaje fue muy especial porque fueron ellas también testigos y personajes de esta visita del Papa. Hay que recordar en Villavicencio, las mujeres allí contando sus historias terribles, o en Cartagena, esta señora que se dedica a ayudar a los niños desde la visión mujer. Cuéntanos cómo es esta realidad que vive Colombia actualmente, y sobre todo esa realidad junto al mensaje que nos dio el Papa Francisco.
Realmente creo que el mensaje en esa semana fue muy claro, pero después fue olvidado. Somos un país machista, tenemos que aceptarlo. Y sí, el testimonio fue muy bonito, pero de lo bonito y de lo llamativo no pasó. Realmente creo que el Papa nos hacía un llamado a la paz, al perdón y a la reconciliación, y no hemos tenido en cuenta esas tres palabras claves que él nos invita.
En ese sentido, Brian, cuando uno habla de esas palabras, la paz, la reconciliación, el perdón, yo creo que valdría la pena recordarle a nuestros oyentes qué significan en la realidad. ¿Qué es eso?
Bueno, yo quiero decir, digamos un poco recogiendo lo que han venido diciendo, lo que se ha venido diciendo en esta mesa de trabajo, y es, nosotros vivimos dos realidades de pecado, ¿no? La primera es el pecado público, y nosotros vemos eso a diario y señalamos. Y otra es el pecado de la doble moral, o convertirnos en fariseos. Recordemos que fueron los fariseos los que llevaron a Jesús a la cruz, los que lo mataron, ¿sí? Por el cumplimiento enceguecido, el cumplimiento sin razón de la ley. Entonces, en ese sentido, yo invito a que si vamos a vivir el perdón implica, bueno, sí, reconocer que hay una persona que falló, que erró, que no dio en el blanco, pero también hay que dar el siguiente paso de ese reconocer, y es, bueno, te acepto con ese error y te acompaño en ese camino para que empieces una nueva vida. La esperanza que el Papa siempre estuvo invitándonos a que no se perdiera, hoy siento que muchos la están perdiendo simplemente porque se dejan llevar por esas pasiones insanas, por esas ideologías que destruyen todo tipo de relación con el otro, y eso nos lleva a pensar que estamos en el peor país del mundo y que definitivamente no se puede hacer nada por cambiar. En el tema de la reconciliación, pues ahí va con el tema del pecado, del que somos fariseos, ¿sí? No somos capaces de aceptar al otro con sus errores y de ayudarle a ver los errores y empezar a caminar con él para que transforme. Y la reconciliación, oiga, no se está viendo por ningún lado. Estamos, lo decía hace un momento, como perros y gatos. Y eso es terrible, porque así no se construye comunidad, así no se construye país. Y lo digo muy abiertamente para todos los cristianos, así no se construye iglesia.
El Señor da a conocer su victoria.
El Señor da a conocer su victoria.
El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia.
El Señor da a conocer su victoria. Revela
Iglesia es lo más importante aquí, porque es que la iglesia, como lo hemos manifestado tantas veces, no son una jerarquía, no es la institución, es el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, como lo denomina el Papa Francisco. Y el pueblo de Dios, mi querido Jairo, tiene una misión muy grande, y es hacer realidad esa presencia de Jesús en la vida, haciendo que su mensaje realmente llegue a todas partes y que sea parte profunda de nuestros actos.
Sí, sí, es cierto. Nosotros como cristianos tenemos una misión importante, y es ver el valor de la persona. Un humanismo cristiano, el cual vemos el valor de la persona, consideramos la persona tal cual vale como nosotros, y creo que eso es lo que se nos está olvidando. Claro, ahorita nuestro país vive un momento de tensión, un momento de división, y claramente es por los intereses individuales de cada uno, cada quien pelea por sus intereses individuales, y se nos ha olvidado que Colombia, si se une de verdad, si no nos quedamos en las palabras, podemos generar cosas nuevas. Es decir, es posible comenzar de nuevo y alumbrar una Colombia nueva, pero parece que nos está quedando, por decirlo así, grande.
Sí. El tema político desafortunadamente hace lo suyo entre nosotros, pero como decía Jairo y Brian, el trabajo tiene que ser desde las personas. Es decir, las instituciones como tales no difícilmente cambian, porque de alguna manera están diseñadas para que permanezcan. En ese sentido, la vida del cristiano tiene que ser una vida desde lo particular, pero también desde lo comunitario. En ese sentido, las mujeres siempre han sido las llamadas a ayudarnos, porque pues son madres, y las madres tienen eso, que es organizar una familia, amar a sus hijos y ponerlos a funcionar de verdad. Eso lo vemos en las familias comunes y corrientes. En el caso de la iglesia también las mujeres tienen un papel fundamental para que las cosas realmente funcionen.
¿Qué papel podríamos llegar a tener las mujeres cuando hasta la propia iglesia es machista? Es una pregunta que me surge escuchándolos hablar, y yo creo que es muy cierto cuando hablas del orden o de lo que podemos llegar a crear nosotras como mujeres, y es esa parte, ese instinto de amor, esa parte que María nos enseñó a nosotros. Entonces creo que por ese lado podríamos empezar a crear algo. Siempre va a haber un pero cuando se trate de la mujer, porque lo podíamos ver incluso en la política ahora con la candidata presidencial, ex candidata presidencial, cuando se le niega a ella por ser mujer ciertos tipos de privilegios que de pronto los hombres pueden llegar a tener. Y el mismo Papa también nos habla acerca de el ejercicio que debemos tener nosotros al aceptar no solo al marginado, sino también a la mujer que pues nos tienen un poco rechazados de la sociedad y no se tienen en cuenta. Fue hasta hace poco que nos dejaron votar. Es un claro ejemplo de lo que se debe dejar atrás y cambiar y dar ese primer paso que nos invitaba Brian de pronto en algún momento, a ver que las mujeres también tenemos derechos y opiniones. Incluso en la política se ha visto que también sabemos luchar y sabemos hablar acerca de distintos temas, y este es un tema bastante importante.
Porque la vida es sagrada, yo vengo a ofrecer mi vida. Porque la vida es bendita, yo comparto mi alegría.
Porque la vida es sagrada, yo vengo a ofrecer mi vida. Porque la vida es bendita, yo comparto mi alegría.
Con mis manos que siembran, con mi alma que siente, con mi mente que sueña, mi corazón que entiende.
Y con mis manos que siembran, y con mi alma que siente, con mi mente que sueña, mi corazón que entiende.
Salgo a caminar
más allá de las montañas,
doy el primer paso
para encontrar la esperanza.
Salgo a caminar
para volver a encontrarlo,
doy el primer paso
para volver a abrazar.
Oh,
vida es sagrada. Yo vengo a ofrecer mi vida, porque la vida es bendita. Yo comparto mi alegría.
Es con mis manos que siembran y con mi alma que siente. Es con mi mente que sueña, mi corazón que entiende.
La mujer ha sido testigo de primera línea de la guerra interna del país y ha sido víctima y victimaria también de estas realidades. Su ejercicio dentro del papel que le corresponde, o que bueno, hemos establecido que le corresponde, es la de formadora. Y igual que la iglesia debe ser formadora. Quizás a nosotros nos haga falta más mamás, entre comillas, subrayado con rojo, que nos ayuden a formarnos mejor dentro del tema de iglesia, ¿no? Dentro del tema de la doctrina, dentro del tema de conocer realmente el mensaje de un Jesucristo vivo.
Sin duda, pero creo que no estamos aprendiendo de nuestras mamás. Yo quiero que en este momento pensemos en nuestras mamás y piensen si sus mamás no perdonan todo, no buscan reconciliarlo todo, siempre no nos están vendiendo la esperanza. Como tranquilo, hijo, todo lo que viene puede ser mejor. Podemos estar embarrados, llenos de lodo, pero tranquilo, vaya a bañe, se póngase otra ropita, que ya el sol va a salir y entonces te va a coger calorcito. Nos enseñan el perdón. O sea, nosotros podemos ser los peores hijos del mundo, pero ya siempre van a estar ahí con los brazos abiertos, dispuestas para nosotros. Y la reconciliación, o sea, ella siempre está, arréglese con su papá, arréglese con su hermano, con su hermana, pídale perdón a su amigo, busque hablar con su novia, con su novio, en fin, etcétera. Y esas cosas no las estamos aprendiendo. ¿Sí? Es decir, bien la doctrina de la iglesia, bien el catecismo de la iglesia, todas esas cosas son buenísimas y es importante que las leamos y es importante que las mamás y los papás pues los enseñen en la casa. Pero un tema importante es también enseñarle a leer a los hijos, enseñarnos a leer a todos el tema de la realidad, enseñarnos a leer la sencillez, enseñarnos a leer esos ejemplos de vida como los de nuestras mamás. Y hoy los invito para que reflexionemos sobre eso. Yo creo que la mamá es el mejor ejemplo pues que podemos tomar en este momento tan crítico en lo que está viviendo el país por culpa de la política, para entender cómo hacer iglesia.
Sí, hay que recordar que el Papa pues tuvo un encuentro muy bonito, muy mariano en Villavicencio, que también fue pues un encuentro que fue el encuentro de las víctimas y los victimarios. Realmente fue de un sentimiento muy profundo, porque era ver los rostros de la guerra, porque a veces la guerra se nos van en titulares, en fotografías y cosas así, pero no logramos realmente ver el rostro de la guerra. Y desafortunadamente pues hemos naturalizado temas como la muerte, temas como la injusticia, temas como el mal, se nos ha enraizado de una manera aterradora y todo nos parece que es normal, que es natural, que así es y que no hay remedio, pero en la realidad las cosas deberían de ser de otra forma. Esa otra forma hay que buscarla a través del ejercicio de un cristianismo de verdad. ¿Cómo sería eso, Jairo?
Sí, el Papa en Villavicencio hizo énfasis en este caso a la reconciliación. Y nosotros como cristianos tenemos que buscar la reconciliación. Él se refería a la reconciliación como que era abrir una puerta a la verdad, una puerta a cada una de las personas que han vivido todos estos dramas de la realidad del conflicto. Porque nosotros aquí en la ciudad podemos decir que entendemos a estas personas, pero estas personas que han vivido en carne y hueso estas realidades difíciles son las que más vulnerables han estado. No sé si citarlo de esa manera, pero decía: la verdad no debe de hecho conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. ¿Sí? Nosotros muchas veces queremos tomarnos esa palabra justicia por las manos y creemos que ser justicia es que el otro viva en carne propia lo que hemos vivido, que el otro tenga el sufrimiento que quizás yo o muchos de alguna u otra manera han vivido. Y eso no es reconciliación, eso no es un verdadero cambio.
Tú hablabas ahí de un tema interesante, que es reconocer al otro, la verdad. Y desafortunadamente a nosotros la verdad como que nos la quieren esconder de todas las maneras posibles. Y no podemos allí cumplir aquello de que la verdad os hará libres, porque realmente no conocemos nuestra historia. qué fue lo que pasó, por qué llegamos a estas circunstancias tan terribles en las que andamos y que quizás, ojalá que no, pero pareciese que no fuéramos a salir tan pronto como todos deseábamos. Ese reconocimiento de la verdad se ha vuelto muy doloroso y muy difícil en nuestro país.
Además, porque no nos apropiamos de la verdadera realidad que tenemos. Muy probablemente nosotros en la ciudad vemos una realidad de robo y no pasa más allá de las noticias de violaron a una niña y ahí quedó. Pero cuando estamos en campo, cuando salimos a misionar y vemos la realidad, vemos que los problemas son otro tipo, que ellos no ven el problema como una sola violación, sino como lo interno que puede llegar a tener, lo espiritual, y más nosotros que somos católicos y estamos pendientes a la iglesia, debemos tener más latente el corazón a ese tipo de realidades, más latente al sufrimiento del otro. Debemos hacer conciencia que el otro sufre y que esta verdad, si la logramos extender a la otra persona, hacer conciencia de nosotros mismos y de nuestra propia realidad, podremos llegar a cambiar o tener conciencia por el otro. Podemos llegar a pensar no solo en nosotros mismos como un ego, sino como el otro en comunidad, y a eso nos llama la iglesia, a eso nos llama el Papa. Entonces creo que por ese lado podríamos estar pensando, si hacemos conciencia, no solo quedarnos en lo que nosotros somos, sino ver más allá y salir más allá de nuestra ciudad, podremos ver una realidad y podremos encaminarnos en algo distinto a lo que probablemente estamos haciendo en este momento.